de Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Celebrando una vez más que vuelvo a casa. Mi casa está en la frontera, está en el sur. El sol me habla con su luz. El arte siempre está presente en mi menú. Porque soy un andaluz de Jerez de la Frontera.
Volvemos al Palacio de Villapanés, en Jerez de la Frontera, un emblemático edificio construido en el siglo XVIII, una auténtica joya de la arquitectura. Sus paredes internas están siendo partícipes de una cita con la radio muy especial desde las 8:30 de esta mañana. Estamos de fiesta y no es para menos porque celebramos a través de las ondas el 35 aniversario de la emisora comunitaria de Jerez, Frontera Radio. 35 años de trabajo incansable por mantener unos latidos fuertes que marcan el compás de la participación ciudadana y de la cultura en este punto de la provincia de Cádiz. Hemos hablado ya con las personas que la hacen posible día a día, con quienes la vieron nacer. Ahora nos acompaña la alcaldesa de Jerez de la Frontera, que no podía faltar en esta celebración, Mamen Sánchez, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, hay que destacar, en el año 1993 era declarada entidad de utilidad pública por el Ayuntamiento de Jerez, Frontera Radio. ¿Qué aportación y contribución realiza esta emisora comunitaria a su ciudad?
Bueno, sobre todo yo creo que siempre ha sido una emisora que se ha relacionado mucho, ¿no?, con esa radio cercana, con esa radio de barrios, de muy querida por los vecinos de los lugares donde está y donde ha estado, ¿no? Y yo creo que siempre Frontera Radio va asociada a eso, a esa cercanía, a una radio mucho más, no voy a decir localista, sino es auténtica de barrio, ¿no?
Sí, que cuenta las cosas como vienen, como se sienten, también involucra a los vecinos y
con esas tertulias también maravillosas.
Efectivamente, ¿no? Muy importante, donde transmiten sus inquietudes, sus necesidades también, que en la ciudad pues surgen, por supuesto. Juan Jiménez vuelve a estar con nosotras aquí, que es protagonista veterano de Frontera Radio, ha estado antes contándonos y bueno, dando voz a la historia de esta emisora comunitaria.
Muchas gracias, buenos días de nuevo, María. Buenos días, señora alcaldesa.
Hola, buenos días.
Y buenos días también al invitado que luego va a presentar. Bueno, al hilo de lo que dice, que hemos visto a nuestra alcaldesa participando alguna vez en la tertulia de señoras.
Pero me tenéis que llamar más, ¿eh? Porque de verdad es que, no sé, perdón, te he cortado.
Pero, sí, no hay problema.
Pero sí, Mamen, es verdad que es, tan enriquecedor, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, son esas conversaciones de vecinas, de ciudadanas de Jerez, ¿no? Y yo soy una más en esas tertulias, solo que es verdad que piden más y yo respondo con cosas y me llevo peticiones, que es importante, por eso digo que,
claro,
que son muy útiles.
Una vez estuvo allí en el programa Tarde de Mujeres, que lo hacen los jueves, y bueno, participando como una contertulia más con ella y hablando de cosas cotidianas, de casa, ¿no?
Hasta salía con la comida, ¿te acuerdas? Es que mi abuela además era del barrio de la VI, que está muy cerca de la Asunción, y ellas estaban hablando de los guisos, no sé qué, y ya bueno, empezamos a hablar de cómo mi abuela hacía ese tipo de guiso, le daba cosas especiales, ¿no? El punto, ¿no?, de mi abuela, bueno, y fue muy, muy entrañable.
Me acuerdo porque estaba yo al control y ese día, bueno, estaban las señoras que... O sea, la trataban como... Ella se comportaba como una señora...
Como
una vecina más... Y ella y la señora tratando de buscar la formalidad porque, hombre, estábamos ya con la alcaldesa, ¿no?
O sea, claro. Bueno, pero es importante crear esos espacios, ¿no, alcaldesa? Que usted misma pueda compartir las inquietudes de sus vecinos y vecinas, por supuesto. Hay que tener en cuenta, también es cierto, eso tiene que ir en su ADN, ¿no? Al ser alcaldesa, el ayuntamiento es la administración más cercana, ¿no? Pues también tirar de la radio esa catapulta para involucrarse es muy bueno también, ¿no?
Sí, yo creo que todos los medios ayudan a tener contacto con la ciudadanía, que en definitiva es lo que hacemos cada día, ¿no? Yo digo que donde menos estoy es en el ayuntamiento, donde menos me pueden encontrar, mucha gente me dice, he pasado y he preguntado por ti y no estaba. Pues no, normalmente estoy en la calle, que es donde tenemos que estar, y bueno, las radios también propicia, ¿no?, esa cercanía.
Pues ya que estamos hablando con la alcaldesa de Jerez de la Frontera, quisiera que nos cuente directamente por qué Jerez es la ciudad andaluza mejor valorada por sus servicios públicos y la segunda de España, según el barómetro del Observatorio de los Servicios Urbanos.
Bueno, yo creo que fundamentalmente porque hemos avanzado mucho de donde veníamos. ¿vale? Porque yo creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo desde la administración, desde la empresa que lleva la limpieza y sobre todo también de los ciudadanos, porque de nada sirve poner buenos servicios públicos si luego no cumplimos un poco, a lo mejor hay determinadas personas que no cumplen a lo mejor las normativas, ¿no? De sacar la basura a un horario, de dejarlo dentro del contenedor, de no ensuciar mucho, pero bueno, yo creo que ha sido fundamentalmente de donde partíamos, porque partíamos, pues bueno, con un presupuesto menos de 4,5 millones de euros y eso se nota. Partíamos de tener 600 trabajadores menos limpiando las calles de Jerez y eso se nota. Y partíamos de una maquinaria obsoleta de más de 25 años y eso se nota. Uh-huh. Por tanto, esa apuesta que ha hecho el ayuntamiento por incrementar el presupuesto con una nueva concesión de limpieza, en esa, lógicamente, en ese dinero pues va maquinaria nueva, va empleados nuevos, pues bueno, eso hace que se haya valorado mucho el esfuerzo que hace un ayuntamiento que precisamente, bueno, pues no es de los que tienen y de sobran el dinero, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que más ha valorado, esa evolución y esa apuesta que se hace por ese esfuerzo. Ahora lo que pasa es que ese esfuerzo se tiene que ver también compensado y ahí tenemos que participar todos.
Claro. Que forme parte de las prioridades, a fin de cuentas, garantizar el bienestar de la ciudadanía a través de sus servicios públicos. Mamen Sánchez, bueno, recordamos también a la audiencia, estamos en el interior del Palacio de Villapanés. Esto nos da pie a hablar de cultura, de Jerez, uh-huh. de la frontera. Bueno, nos quedaríamos muy cortas en tan poco tiempo que tenemos, ¿no? Si nos adentramos en ella, pero el peso del flamenco, del vino, de las zambombas también, que ya están muy próximas.
Estamos,
¿eh?
Ya estamos casi.
Sí, sí, sí.
Aunque no parezca por la temperatura.
Pero está a la vuelta de la esquina, ya se sabe cuándo bueno, van a comenzar las primeras, días, horarios.
Sí, que hay una al ser considerada zambomba Vic, tiene un periodo que es desde el 1 de diciembre al 24 de diciembre. Pero bueno, eso no quita que cualquiera pueda hacer a lo mejor alguna zambomba, bueno, siempre que respete la determinadas cosas. Pero bueno, en Jerez va a empezar a partir del 1 de diciembre. Ya pueden ver, a ver, tenemos una programación que queremos presentar a mediados de noviembre. Y bueno, con importantes también novedades. Nosotros, la Navidad para Jerez no empieza el 22 de diciembre, y para muchas ciudades sí, ¿no? Para nosotros tenemos dos fases de Navidad. La primera está el 24, que está muy enfocada y muy dirigida a eso, a nuestra promoción de la zambomba, nuestro disfrute en las calles, en las plazas, en las peñas, en los colectivos, en las asociaciones. Y luego la otra fase, desde prácticamente del 25 ya al Fiesta de Reyes, que nos volcamos en fiesta para los niños, ¿no? Y que disfrutamos también los mayores.
Claro, por supuesto.
Yo quería, bueno, hacer no una fórmula de una pregunta, sino quizás remarcar, como jerezano que soy, y seguro que nuestra alcaldesa lo comparte, que como se vive la Navidad en Jerez de la Frontera, no se vive en ningún otro sitio.
No.
Por cómo tenemos la zambomba, con esa proyección que tenemos, que ya tiene proyección fuera de Jerez, pero es que luego, en esas dos fases que ha mencionado, bueno, es que yo creo que hay que ponerse un poco mental, hay que intentar ponerse mentalmente como si no fuéramos de Jerez para ver qué maravilla es lo que, o qué magia es la que se proyecta desde un evento como es la celebración de la Navidad jerezana, ¿no?
Y además, que por mucho que lo contemos, no vale. Por mucho que la radio llegue a muchos sitios, que venía a verlo y a
vivirlo.
Hay
que vivirlo, ¿no? Pues les voy a contar un secreto, nunca lo he vivido, así que yo creo que...
Pues ya sabes.
Que este año...
Pero
nunca he tenido el gusto.
Nunca es tarde.
Es que vengo de una tierra muy lejana. Bueno, a ver, de Jaén, ¿eh? Tampoco estoy tan lejos. Sí, sí, sí.
Andalucía
es
grande, pero bueno. Bueno,
sí,
pues
este año no pasa,
tiene muchos días para venir a verla y a vivirla y te va a gustar. Y además, hacer un programa especial de zambomba, si queréis hablamos.
Uy,
y
pues,
hacemos un programa especial de zambomba y eso te permite
alcaldesa,
también...
Alcaldesa, esto, ¿vale? Estamos en riguroso directo
sí,
palabras se las puede llevar el viento, pero estamos grabándolo, ¿eh?
Las mías no.
Ah, bueno, pues le sacaré el corte por si acaso.
Pero si queréis lo hablamos y hacemos una edición, yo creo que especial
bien,
también.
Qué bien, pues seguramente disfrutemos muchísimo.
Y así ya lo tienes más fácil.
Sí, sí, sí. Bueno, yo la primera que me planto aquí. Bueno, alcaldesa Mamen Sánchez, destaca el proyecto que está en el frente de ese trabajo por la candidatura de Jerez como capital europea de la cultura, ¿no? Para 2031.
Bueno, primero estamos haciendo todo el trabajo para presentarnos a ser seleccionable. Y bueno, ahí estamos empleando, porque no queremos presentar un programa localista de Jerez solo, sino yo creo que al final nosotros somos como somos porque hay mucha gente y hemos aprendido de mucha gente de la provincia y nos retroalimentamos, Jerez también, ¿no? Somos una provincia además muy característica, con muchas ciudades grandes, con unos entornos muy cercanos, estamos a 20 minutos de muchas poblaciones. Y yo creo que todos podemos aportar, ¿no? y enriquecernos. Y Jerez quiere compartir con el resto de pueblos y de ciudades de esta provincia, pues lo que es ser capital cultural europea.
Bueno, la verdad es que Jerez tiene muchísimo que ofrecer y hemos hablado anteriormente con el delegado de Cultura, con Francisco Camas, que nos ha acompañado, por ejemplo, de este magnífico palacio del siglo XVIII. Hemos hablado también de otras joyas que atesora Jerez. El flamenco, alcaldesa, nos quedaríamos bastante cortas también, ¿no? Sí. Si nos adentramos en este tema. Pero, ¿cómo va el Museo del Flamenco de Andalucía?
Bueno, el Museo del Flamenco de Andalucía es un proyecto que presentó el Ayuntamiento de Jerez a la Junta de Andalucía. Hemos cedido unas instalaciones también preciosas y, bueno, está en obra, ¿no? Lo que sí queremos que, antes que el Museo Flamenco, que tiene mucho más trabajo, estamos ya volcados en ese Museo de Lola Flores, que queremos inaugurarlo pues a primero de año, ¿no? Estamos ahí esperando unas partidas que van a ayudarnos también la Diputación de Cádiz, porque son muchos detalles con cosas, y no solo queremos que sea el museo, sino que sea el año de Lola. Y claro, sobre el año de Lola vamos a hacer muchas cosas, y bueno, yo creo que va a ser un éxito importante. Lola el año que viene cumpliría 100 años, y yo creo que esta ciudad se va a volcar con Lola, que es universal.
Sí, y que nos da la bienvenida, ¿no?
Estamos en su barrio.
Está coronando la plaza, que es la antesala a este palacio.
Y además que estamos en su barrio, su casa natal está aquí a dos calles.
Bueno, pues ahora nos tendremos que pasar, ¿no? Porque yo también les cuento otro secreto, es la primera vez que vengo a Jerez de la frontera.
Entonces te va a quedar
una
semana.
Pero que me estoy enamorando, que estoy por quedarme aquí, vamos, y quedarme aquí, de hecho, en el palacio.
Bien. Oye, pues nada, si quiere Onda Local de Andalucía, voy a estar ahí en Jerez de la Frontera.
Uy, madre mía, vamos a crear aquí una delegación.
No cuesta nada, claro.
Bueno, alcaldesa.
No vaya a aburrir, ¿eh?
No, desde luego.
Aquí
que no.
Aquí hay mucha programación.
Ya estamos viendo. Que, por cierto, ahora que habla usted, alcaldesa, de programación, ¿qué tenemos para disfrutar ahora este otoño, antes de que lleguen esas zambombas?
Pues tenemos bastantes cosas. Este fin de semana tenemos la Feria del Libro. Este mes de noviembre está también el Día Internacional del Flamenco y, por tanto, hay muchas actividades alrededor, colaboraciones con las peñas flamencas para ofrecer mucho flamenco bueno en la ciudad. Tenemos también la semana relacionada con el enoturismo, Jerez también es vino. Y bueno, hemos incorporado una fiesta que no es muy de aquí, pero que al final todo el mundo le tira, pues hay algunas cosas especiales para el día 31 con Halloween. Y bueno, siempre intentamos que todos los meses tengan una programación cultural y lúdica en la ciudad, tanto para el disfrute de los jerezanos, las jerezanas y de tantas personas que nos visitan.
De todas las personas que se quieran dejar caer por Jerez de la Frontera, que bueno, yo ya soy una enamorada de su ciudad, alcaldesa. Bueno, Mamen Sánchez, sabemos que tiene el tiempo limitado, tiene sus compromisos. De hecho, donde nosotros estamos todos los días en Sevilla, la ciudad hispalense. Así que bueno, muchísimas gracias
por habernos acompañado.
Acompañado en
por
ratito.
Muchos años más, y aquí nos tenéis. Gracias.
Gracias, alcaldesa.
Yo hablo andaluz.
Yo también hablo andaluz.
Yo hablo andaluz.
Me gusta el andaluz.
Yo siempre hablo andaluz.
Yo escribo en andaluz.
Yo hablo andaluz.
Mis padres y mis amigos hablan andaluz.
Yo también hablo andaluz.
Yo hablo francés, pero traduzco el andaluz.
Qué bien suena el andaluz.
En la Onda Local de Andalucía, señas de identidad andaluzas.
Onda Local de Andalucía. Más de 100 emisoras públicas, alternativas y participativas dan forma a un mapa de comunicación diferente en el que tú también puedes aportar. Tu opinión, tus inquietudes, tus noticias, tu ocio. Todo tiene un lugar en la Onda Local de Andalucía.
www.mrtv.com
Participa.
De este a oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Y hablando del valor histórico patrimonial que acabamos de poner sobre las ondas con la alcaldesa de Jerez, lanzo esta adivinanza. Sus restos arqueológicos están enterrados bajo trigales en la barriada rural de Mesas de Asta. Juan, ¿sabes de qué hablo?
Sí, efectivamente, de la villa, la que fue una villa romana de Asta Regia, hoy ya ruinas, necrópolis, que de para eso tenemos aquí a Paco Núñez, que es un experto ya porque lleva muy activamente esa plataforma por el mantenimiento de Asta Regia, que por cierto es el nombre del instituto de secundaria donde yo fui alumno cuando estudié la secundaria.
Juan, encuentras Regia. Vínculos con todo, absolutamente.
Siempre, lo procuro. Permíteme que comente que ahí se hunde la historia de Jerez. Pero el emplazamiento que tenemos aquí, el emplazamiento donde está Jerez de la Frontera, que está en una pequeña meseta sobre el resto de la campiña, es una fundación árabe. Por eso los orígenes romanos hay que remitirlos a Asta Regia. Y si no, que me corrija aquí el compañero Paco Núñez.
Paco Núñez, bienvenido. Muchas gracias por sacar un huequito y acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y yo estoy hoy que se me salta la lágrima porque la verdad, primero que el aniversario de Frontera Radio, yo quizás de los últimos que he llegado hace unos 15 años por ahí al programa Puerta Real de Frontera Radio, y ahí hemos hablado de todo un poco, sobre todo de cultura, patrimonio, historia. Aquí nuestro director, don José Sirera, que dirige el programa, y la verdad, bueno, yo he sido uno más. Y hablando de Asta Regia, como dice, es que esto sería para una conferencia.
Claro, imaginamos.
Y no tenemos
y más con todos los trabajos que llevan desarrollando desde hace mucho tiempo, excavaciones, también
bueno, eso
estudios.
De excavaciones habría que puntuarlo un poquito.
Ah, sí, venga, pues cuéntenos.
Vamos a ver. El yacimiento de Asta Regia es súper importante, ¿no? Porque estamos hablando muy seguramente, y todos los eruditos lo dicen, que estamos hablando de la capital de Tarteso, ¿no?
Ajá.
O sea, que son, aparte de chauvinismo y sin modestia aparte, todo se indica eso en el sentido de que las fuentes antiguas dicen que la capital de Tarteso estaba entre los dos brazos del río Tarteso, o sea, el río Guadalquivir. Pero es que el río Guadalquivir antes desembocaba desde el lago Ligustino hacia acá. O sea, tenía unas dos o tres bocas, depende de que la orografía ha cambiado abismalmente, ¿no? Pero que entonces, pues, una de esas bocas, la rama madre que dicen, iría hacia Rota, que su nombre antiguo es Astarrot, o sea que de ahí viene también parte de Asta, ¿no? Y el otro brazo, aparte también circunlamente, depende de qué época estemos hablando, también abriría la por Doñana, o sea por Sanlúcar, un brazo de los tres que originariamente incluso se pintaba y se esculpía al río Tarteso, o sea, con tres cabezas, con tres bocas, ¿no? Y otra que venía hacia acá, hacia Jerez, que actualmente ya hay estudios que lo indican claramente, que se lo denominan el canal Astense, ¿no? Que sería por Guadabajaque, Laguna de Torroz, el Portal, la Laguna de Carrillo y Doña Blanca ahí como parte de Total, que es que a veces me da un poco de cosa de hablar en estos términos, pero que decir de que estamos hablando de la capital de Tartesio, porque es que entra dentro de los parámetros que se indica. Aparte hay otras cosas antiguas que dicen que está a 2 días de navegación de Calpe. Calpe es Gibraltar. Ajá. Y entonces pues también dan los 180 kilómetros. O sea, de...
Pero vaya, que no tiene escapatoria, ¿eh?
Sí, bueno.
para ser la capital de Tartesos.
Es curioso, perdón María, porque es curioso que has mencionado toda una marca geográfica que viene a salir en los en Estrabón, en los geógrafos antiguos, en Rufo Festo Avieno, que es un poeta, geógrafo, sí, poeta romano ya del siglo IV. Y de ahí es donde saca, o sea, la mayor descripción geográfica que has descrito así, el lago Ligustino, que era en Coria del Río, se abría el río Guadalquivir en Coria del Río y ya se quedaba como una gran laguna que luego tenía...
Es que estamos hablando del lago Ligustino, es que claro, todo el mundo no piensa que un lago es un lago, y un lago normalmente está cerrado.
Claro, exactamente.
Pero
fíjate, los procesos de colmatación, los procesos geológicos de colmatación que ha habido posteriormente, que se ha quedado eso, lo que hoy son las marismas, sí, del Guadalquivir.
Uno de los problemas que tenemos es el cambio orográfico que ha habido abismal. O sea, ahora mismo no hay nada. O sea, aparte de la desecación y los cambios climáticos que, uh-huh, siempre ha habido,
sí,
antes era todo monte bajo, todo el lago Ligustino era un coto de Doñana de, sí, 500 kilómetros de perímetro de litoral, y entonces pues eso se ha ido cultivando y esa lluvia han hecho que arrastre residuos y han ido a colmatando los canales, que sabemos que hasta el otro día me mandó un amigo un dato, y que hasta 1288, poco después de la toma de Jerez, había un canal navegable desde Sevilla hasta Jerez. O sea, y por ahí también hay cantidad de proyectos que incluso en la época de India, rey Felipe II, con el famoso Herrera que hizo el Escorial, pues para como estaban allá atacando los piratas los barcos, pues claro, los barcos cuando entraban en Sanlúcar tenían que hacer esperar la alta mar, o sea, tenían que estar allí esperando las mareas, ¿no? Entonces pues sabían que tenían que estar cuando venían los galeones de América, entonces aprovechaban esa circunstancia, lo atacaban y quería el Estado, bueno, la monarquía de Felipe II, el imperio en aquel momento, pues quería hacer un puerto seguro, entonces se volvió a retomar la conexión, la idea de conectar la marisma del Guadalquivir con la de Guadalete. Y bueno, y volviendo a esta regia, que nos estamos un poco derivando, aunque todo está relacionado.
Claro, hay que contextualizar, que es muy,
sí,
importante para
comprender. Sí, está claro, para que nos, claro, pongamos en el... Claro, es que eso es muy importante. De hablar de esta regia, es muy importante en las épocas. Pero sobre todo eso, nos hemos puesto en el tiempo de que toda esta regia y toda esta parte era toda navegable. En su gran mayoría, vamos, hasta 1500 estaban las playas de San Telmo, aquí muy cerca también, ahí abajo a 100 metros, o bueno, a 200, 300 metros, abajo llegaba el río Guadalete. O sea, estamos hablando de que y antes las conexiones marítimas era lo que favorecía el comercio, y lo que más fácil, porque claro, unas carretas en aquella época llegaban, ¿no? Pero sí, tardaban una barbaridad. Y volviendo a esta región, la importancia que demuestra esto es que hay 9 civilizaciones por ahí, una cosa así, en el mismo sitio. La gran ventaja que es un trigal, que no hay edificación ninguna encima, uh-huh. La desventaja es que es una finca privada, que ya como plataforma, que tengo el honor de haber sido el impulsor de este asunto, porque estaba metido en las cosas culturales, toda, tenía los contactos, que generé la plataforma. Y entonces, pues, con plataforma hemos conseguido 2 hitos en la ciudad, que es uno, un pacto local de todos los partidos políticos como a favor de esta región, ¿no? Y otro que hemos conseguido también, que en el Parlamento andaluz, uh-huh, por unanimidad y consenso, cosa que ya no se lleva hoy en día, pues...
Desgraciadamente,
a eso iba a decir yo ahora, pues hemos conseguido de que se diga de que ese yacimiento pase de privado a público. Estamos en esa fase de que la Junta de Andalucía llegue en contacto con la propiedad y pase ese yacimiento súper importante en la historia, no quiero volver otra vez a caer en el chauvinismo, ni en el protagonismo, ni en la falsa modestia, pero es muy importante en la historia de España y de la humanidad, porque estamos hablando de que en esta zona se creó, no porque yo lo diga, sino porque lo dice Estrabón, que teníamos escritura de 6.000 años en verso antes de él. Tenemos la cueva de la Laja, la marinería, del 5.000 antes de Cristo. Tenemos en la cueva de Menga el vino, no los fenicios trajeron el vino, ni el aceite, ni la escritura, sino Estrabón ya decía que la escritura ya estaba aquí. El vino, pues en la cueva de Menga y en otras muchas cuevas hay ofrendas del 5.000 antes de Cristo.
Precisamente en Antequera, ¿eh?
En Antequera,
en la cueva de Menga,
en Antequera.
Los dólmenes, que son
patrimonio. Y el aceite, pues todo el mundo que vaya por el Monte Bajo, por la sierra o por aquí cerca, verá el acebuche. Y el acebuche que está demostrado que medicinalmente y científicamente es el aceite mejor que hay, porque es más natural, porque es silvestre. O sea que ni el aceite, ni el vino, ni la escritura lo trajeron los fenicios. Lo que pasa es que uno escarda la lana y otro se lleva la fama.
Exactamente. Bueno, Paco Núñez, la verdad, nos está dando una clase magistral de historia.
Lo que pasa es que llevo ya
estamos
mucho tiempo.
Estamos aprendiendo muchísimo. Bueno, yo se lo decía antes a la alcaldesa y usted ha sido partícipe. Yo es la primera vez que recalo aquí, entonces qué mejor que me cuenten los orígenes de Jerez y
hablando, perdona,
de
los orígenes
tan extensamente, la verdad.
Perdona los orígenes, como decía Juan, a esta regia se le decía Jerez el Viejo. O sea, que es que era Jerez el Viejo. Llega un momento en el 1200 y pico que ya por los ataques cristianos y demás, y aparte se colmata los canales y demás, aquello se llena de paludismo. O sea, entonces pues pasa esta población a Jerez, que ya estaba aquí mejor conectada con el río Guadalete y era más alta, más claro, defensiva. Ese es el origen. O sea, Jerez el Nuevo viene de Jerez el Viejo. Claro. Incluso Sanlúcar, hay un escrito por ahí, que claro, que en aquella época cuando atacan los árabes, pues se van a Sanlúcar. O sea, que tiene todo como... Algunos compañeros me dicen que soy muy pesado, pero yo tengo la frase de que todo está relacionado.
Claro.
Hay que decir que, bueno, que el punto está en la barriada rural de Mesa de Asta, sí, que eso está en el camino, o sea, en una orientación desde Jerez de la Frontera, orientación noroeste, sí, es decir,
de Jerez a unos 9 kilómetros. 7,
exactamente, ese es el Jerez el Viejo, pero bueno, ya saben que luego cuando hablamos del Jerez de la Frontera de hoy era una fundación árabe, ya los datos que hay son árabes y que bueno, que sabemos ya por la historia que la población árabe se situaba en las ciudades donde más se han situado son en zonas altas, que sí, era para, sí, bueno, para defensa. Bueno, de hecho, tenemos un perímetro amurallado aquí de 4.218 metros aproximadamente.
La importancia, que estamos hablando de aquella época, que por ejemplo el auge de esta regia, habría que hablarlo, o sea, lo que es como ciudad su más importante, vivencias y demás, pues serían desde 2000 antes de Cristo hasta 1200, que estamos hablando que ya se van de la zona. Y entonces pues es una cantidad de y aparte de aquello, hoy en día pues es un bien de, está declarado bien de interés cultural, pero tiene 300 hectáreas. Es un yacimiento de 300 hectáreas, que realmente lo más importante es la ciudad, donde está la ciudad amurallada y las necrópolis, que estamos hablando, por ejemplo, la ciudad amurallada tendrá unos 25 o 30 hectáreas. Perdón, pues por ejemplo, la famosa Barcino, que era Barcelona, uh-huh, en la misma época romana, tenía 11 hectáreas, o sea, ya demuestra ahí que la comparación, perdón, odiosa de que la importancia que tenía la eso, ¿no? Y aparte pues ahí no quiero, es que mi Ángel me estaba mirando
No, porque Ángel es que de Barcelona, que recordamos, cuando, pero, viene desde Barcelona,
pero lo dicho no sino porque se me ha venido a la mente programa. Se me ha venido a la mente, Ángel, no por nada en concreto, pero eso, bueno, y también lo que denota una gran ciudad son sus necrópolis, ¿no? Sus cementerios, ¿no? Y estamos hablando de en varios sitios, pues habrá más de 100 hectáreas de cementerio, o sea, de distintas, de cartagineses, de tarteso, de íbero, de romano, o sea, y eso ahí donde denota, y por eso es un sitio de que desde lo que sabemos de estas cosas, por desgracia, antes de estar un poco más cuidada la finca con su guardería y demás, había un gran expolio de monedas, sobre todo, o sea, ahí donde se ha, vamos, han hecho un poco de negocio ilegal, ¿no? Pero vamos, uh-huh. Ahí vamos.
Paco Núñez, le voy a pedir por favor que sea breve dentro de lo que sí. Cabe, sé que la plataforma hasta Regia tiene muchísimo que contar, pero ¿cuándo se creó? Y desde entonces hasta ahora, bueno, ha pasado usted por esos dos hitos sí. Históricos, ¿qué es lo que ha conseguido además
bueno, pues,
de eso?
Pues, como ya
sobre
te digo,
todo a nivel de conocimiento.
Sí, pues ya te digo, en octubre del 18, pues viendo ya que la UCA estaba realizando prospecciones de georradar, pues decidimos, yo en concreto di la idea y la captaron varios amigos y que tenían relaciones en muy distintos ámbitos y generamos la plataforma en octubre del 2018. Uh-huh. Y pues desde ahí pues vamos poco a poco creciendo. En plena pandemia generamos una cantidad desde casa cada uno o una cantidad de actividades enorme y la verdad que vamos bien en el sentido de visualizarnos en la sociedad, uh-huh. de ubicar dónde está esta regia, porque incluso mucha gente de Jerez no localizaba el yacimiento, y ahora por ejemplo en concreto pues estamos realizando dentro de la propia barriada, pues hay una tapia de una guardería y estamos recreando uh-huh. un mural cronológico de esta regia, que es una maravilla.
Que continúe mucho tiempo más la plataforma Hasta Regia aportándonos todo lo que nos está aportando de la mano de su presidente Paco Núñez, que nos acaba de acompañar en esta conmemoración del 35 aniversario de Frontera Radio. Y cuando rozamos casi las 10 de la mañana, devolvemos la conexión a los estudios centrales de la Onda Local de Andalucía para conocer la última hora.